8:30 de la tarde, 7:30 en Canarias. Les resumimos lo que ha sucedido hoy en este país llamado España.
En Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
España alcanza otro triste récord en lo que al coronavirus se refiere. El Ministerio de Sanidad ha notificado esta tarde el mayor número de positivos en la pandemia. 15.186 contagios. 15.186 contagios. Casi 1.900 más que ayer en toda España. Y 222 fallecidos en toda España. 80 más que ayer. Le recuerdo que ayer Fernando Simón nos dijo que se estaba estabilizando y que él vaticinaba que iba a haber menos casos, pero es verdad que a lo mejor estaba hablando de un margen de días mayor, ¿verdad? Ojo a la incidencia acumulada, que es el criterio, uno de los tres criterios con los que el gobierno decidió cerrar Madrid con un estado de alarma. En Navarra van ya por 847 casos de incidencia acumulada. Aragón y La Rioja superan ya a Madrid camino de los 500. La Comunidad de Madrid no ha descendido hoy, se ha mantenido en el entorno de los 450 casos. Por cierto, se ha disparado el número de muertos acumulados en la semana en la Comunidad de Madrid. Aragón está en 455 de incidencia acumulada, La Rioja 453. Melilla, donde la gestión sanitaria depende del gobierno de Salvador Illa, supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Hace unos minutos, como les contábamos, ha finalizado la ceremonia de los premios Princesa de Asturias, que este año reconocía con el premio de la Concordia al trabajo de los sanitarios que estuvieron y, como ven, están en primera línea de batalla contra el COVID. En representación de ellos ha recogido el premio el doctor Guerrero Sanz, el jefe de la UCI del Gregorio Marañón.
Hubo desaliento, cansancio infinito, lágrimas, miedo, pero siempre volvimos a levantarnos porque rendirse no era una opción. Nunca fuimos héroes, pero hicimos nuestro trabajo lo mejor que supimos y pudimos.
La princesa Leonor ha dicho que la pandemia ha enseñado a los jóvenes responsabilidad y solidaridad y ha tenido estas palabras agradecidas para los sanitarios y el resto de premiados.
Hemos comprobado la importancia de la solidaridad gracias a personas que, como las premiadas, son un ejemplo de cómo enfrentarse a las dificultades. Con vuestro extraordinario trabajo y talento nos marcáis el camino.
Había mucho interés en escuchar el discurso del rey porque siempre se ha dicho que el discurso de los premios Príncipe de Asturias, ahora Princesa de Asturias, es el discurso más personal que tiene Felipe VI. No ha eludido el momento político que estamos viviendo y ha lanzado este mensaje.
Durante esta crisis, la inmensa mayoría del pueblo español está dando pruebas inequívocas de resistencia y entereza. Su ejemplo no puede ser un esfuerzo estéril ni caer en el olvido. Y ese ejemplo nos exige a todas las instituciones estar siempre y ahora más que nunca al servicio y al lado de los ciudadanos.
El rey ha pedido un gran esfuerzo nacional de entendimiento y concordia, ha pedido sentido del deber y ha pedido que se pongan las instituciones al servicio de los ciudadanos, que es exactamente todo lo contrario de lo que estamos viendo, por ejemplo, con el escándalo de la reforma, de la renovación del Poder Judicial.
Tiene fácil soluciones. El Partido Popular se sienta con el Gobierno de España, renovamos el Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, superamos esta posición de bloque.
Fácil solución, decía Pedro Sánchez desde Bruselas y le tendía la mano al Partido Popular, le invitaba a negociar, al mismo tiempo que con la otra le señalaba como el culpable de todo lo que está pasando. El Partido Popular ha respondido a Sánchez recordándole las tres condiciones para volver a negociar la reforma judicial. La primera, que retire lo que presentaron Adriana Lastra y Echenique hace unos días. La segunda, que despolitice el órgano de los jueces. Y la tercera, que en todo esto no participe Podemos. Vamos a escuchar por este orden a Enrique López, que es el responsable de justicia del PP, a Pedro Sánchez y a la portavoz del gobierno, María Jesús Montero.
Pero lo que no nos puede es obligar a sentarnos a cumplir nuestras obligaciones constitucionales con Podemos, insisto que es un partido radical contrario a la Constitución.
No hay dentro de mi gobierno ministros ni del Partido Socialista, ni ministros y ministras de Unidas Podemos. Hay ministros y ministras del Gobierno de España.
Alguien que hable de quitar lo que los ciudadanos deciden a través de las urnas, me parece que está fuera de lugar. Se lo tiene que hacer ver.
Ayer la Comisión Europea le dio un serio toque de atención al gobierno de España por lo que está haciendo. Se lo tiene que hacer mirar, eso es lo que le decían la Comisión Europea, pero no al PP, sino al gobierno. Y los periodistas le preguntaban a Sánchez.
El gobierno lo interpreta como un toque de atención, lo interpreta como una opinión a tener en cuenta.
Respeto absoluto a lo que diga en este caso este portavoz de la Dirección General de Justicia. Respeto absoluto.
Y no le han sacado de ahí. Los periodistas, aquí en España, le han planteado la misma pregunta a María Jesús Montero. Oiga, ¿qué le parece el tirón de orejas de la comisión al gobierno de PSOE y Podemos? Atento a la respuesta de Montero.
Bueno, yo creo que no ha habido ningún tirón de orejas. Lo que ha habido por parte del Partido Popular una absoluta deslealtad a la hora de querer llevar, de querer trasladar algo que es mentira.
El CGPJ ha hecho público una encuesta de Metroscopia que dice que el 90% de los jueces apuesta por la elección directa de los vocales del CGPJ y que el 90% de los jueces cree que los políticos abusan de la justicia en lugar de negociar. En el gobierno de España hay tres que fueron jueces, los ministros de Justicia, Interior y Defensa. Y vocales del CGPJ. Cuatro días después, solo nos queda por escuchar la declaración de uno de ellos, curiosamente el ministro de Justicia, que de esto no dice nada. Marlaska ha dicho hoy lo siguiente.
Cuando hay una voluntad absolutamente de obstrucción al cumplir con ese mandato constitucional, pues dentro del ámbito y del propio contenido constitucional, buscar las soluciones adecuadas.
Lo que le ha costado a Marlaska justificar que ya le vale todo. A Margarita Robles no sé si la tenemos que leer entre líneas.
Momentos de una confrontación exagerada e innecesaria. Sepamos que la historia ha existido esos momentos, pero se han superado. Y se han superado siempre con una voluntad de paz, con una voluntad de concordia.
Durante todo el día ha habido dudas, pero finalmente el presidente del gobierno parece que sí estará el próximo miércoles en el debate de la moción de censura que va a presentar Vox contra él. Aunque no lo crea, estaba la cosa en duda, porque tenía una cita para inaugurar un foro económico y se estaba diciendo que Sánchez no iba a estar en la moción de censura contra él. Miren, por si acaso nosotros vamos a recordar lo que dijo Pablo Iglesias de Mariano Rajoy hace un tiempo.
Es inaceptable que el escaño del presidente del gobierno esté ocupado por un bolso. Su último sueldo como presidente del gobierno se lo tendría que haber ganado estando sentado donde es su obligación estar sentado, en el escaño del presidente del gobierno. Ojalá esto no vuelva a ocurrir nunca más.
Esperemos que no esté el bolso de Carmen Calvo en ningún momento de la moción de censura contra Sánchez de la semana que viene. Por cierto, que hablando de Iglesias, le han preguntado a Irene Montero en Televisión Española si cree que el Supremo va a abrir causa contra el vicepresidente, que es su pareja.
Es que no contemplo esa opción, es que no lo contemplo. Esto sería un escándalo internacional.
Un escándalo internacional. Hablando de cosas internacionales, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha recibido una carta de Isabel Díaz Ayuso en la que le pide, por favor, como a Sánchez se lo pide y no le hace caso, más controles en el aeropuerto de Barajas. Y el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha adelantado que la Comunidad de Madrid está trabajando para implementar medidas más duras en los próximos días. No sé si esto se lo ha comentado también Isabel Díaz Ayuso. Según Aguado, la Navidad está en juego.
Si somos capaces de bajar la incidencia por debajo de 25, tendremos unas Navidades donde, además de poder tener una campaña de Navidad, podremos ver a nuestros familiares, podremos ver a nuestros abuelos, podremos cenar con ellos en la misma mesa.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.